Son las 4, las 3 en Canarias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Imagina ese enorme salón de baile, estilo Versalles. Columnas de mármol, abundantes dorados, suelo de madera pulida, grandes espejos, lámparas de araña y esa gran escalinata. Suena la música, varias parejas bailan, ellas con vestidos largos, ellos con un traje impecable. Discretos camareros cruzan el salón, tintinean las copas de champán francés. Hay glamour, elegancia, el mundo gira y gira al ritmo de un vals.
He hecho algo hoy, acabamos de recibir esto de los arquitectos. Mucha gente habla de lo hermoso que es. El salón de baile. Después de 150 años han querido construir un salón de baile en la Casa Blanca y otros presidentes lo han querido. Cuando vienen dignatarios, como el presidente Xi de China o cualquier otro, tenemos habitaciones muy pequeñas. No son lo suficiente para la capacidad que necesitas.
Donald Trump, el impetuoso director de la Orquesta Mundial, no quiere que pare la música. Hace 3 días, un profesor de California quiso matarlo sin haber acabado el primer plato de la cena de gala que presidía en un lujoso hotel de la capital federal. Con mi salón de baile en marcha, nada de esto hubiera sucedido, musita para sus adentros el presidente de Estados Unidos. RQR, Trump no desiste. Su megalomanía no le da un momento de respiro. Quiere pasar a la historia, a lo grande. El salón de baile es solamente una parte del gran proyecto que le ha llevado a demoler el ala este de la Casa Blanca. El presidente, que no entiende de normas, ha visto cómo un juez del Distrito de Columbia le ha parado la hombra. Lo ha hecho atendiendo a la demanda de una pequeña ONG para la preservación histórica. Para Trump, un grupo de lunáticos de la izquierda radical. Pero el juez les ha dado la razón con un argumento demoledor. El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones, pero no es su propietario. El ballroom, el salón del baile con capacidad para 1,000 invitados, es solamente una parte del complejo que Trump quiere construir en ese ala este de la Casa Blanca. Un gran búnker de 8.000 metros cuadrados que sirva para albergar en mejores condiciones a jefes de gobierno extranjeros y en el que no faltaría detalles del gusto de su actual inquilino. Una gran estatua a mayor gloria de su persona, una réplica del Air Force One y en el exterior un arco del triunfo similar al de París para conmemorar el 250 aniversario de la creación de los Estados Unidos. El 4 de julio se va a celebrar esa efeméride histórica y Trump soñaba con tenerlo todo listo para ese día. Con otra guerra en marcha y de incierto final, con la inquietud por el desastre económico que puede acarrear, Trump sigue a lo suyo y sigue soñando con él y Melania en el baile inaugural, con ese vals infinito y con que no pare la música para que el mundo siga girando a su alrededor. Están pasando más cosas. El próximo jueves, el hombre que intentó asesinar precisamente a Donald Trump volverá a comparecer ante la justicia de los Estados Unidos. No se descarta que sume más cargos contra Cole Allen, a los 3 que acumula y que ya de por sí podrían conllevarle la cadena perpetua. Vamos hasta Washington, corresponsal David Alandete.
Se le imputan varios delitos federales de gran gravedad. El intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, el transporte de armas y munición con intención de cometer un delito grave y el uso y disparo de un arma de fuego durante un crimen violento. En cuanto a la pena, el cargo clave es el intento de asesinato del presidente. Podría haberse pedido otro cargo con una pena más grave, pero en el sistema federal estadounidense ese delito conlleva la cadena perpetua. Además, el uso de un arma de fuego en un delito violento añade penas obligatorias adicionales de varios años que se suman. No se pueden cumplir en paralelo. Si la Fiscalía solicita esa pena máxima con todos los cargos y el tribunal la concede, el escenario más severo hoy por hoy es de cadena perpetua efectiva, aunque esto no está del todo decidido y puede que cambie a lo largo del juicio.
Gracias, David Alandete. Emiratos Árabes Unidos anuncia que abandona la OPEP en mitad de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y tras criticar la inactividad de sus vecinos árabes para defenderlos de los ataques. Con esta decisión, Emiratos Árabes Unidos queda libre de las restricciones de producción de petróleo y anota una gran victoria a Trump, que siempre ha acusado a la organización de estafar al resto del mundo inflando los precios del crudo. De vuelta a España, robo de película al que sufrió el sábado el Museo Arqueológico de Badajoz. De madrugada, un grupo de ladrones asaltaron el edificio y se llevaron 149 monedas de oro, el llamado Tesoro de Villanueva, correspondientes a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. La Junta de Extremadura defiende la seguridad del museo. Adrián García.
Seguimos a vueltas con un robo de película, pero más parecido a una película de comedia que a un thriller. Los ladrones entraron a la Alcazaba, donde se encuentra el museo, lo hicieron como Pedro por su casa, y cuando llegó la policía todavía estaban dentro, pero los agentes tardaron más de una hora en entrar.
Cuando la policía ha llegado, ha tardado más de una hora en poder acceder al museo, porque la puerta que está cerrada, que da acceso a la Alcazaba, la llave de esa puerta la tenía un vigilante y no han podido entrar. Hasta tal situación que he sido yo el que me he colado por debajo de la reja.
Es el padre de la única vigilante que se encontraba a esa hora en un museo sin cámaras de seguridad, donde tampoco funcionaron como debían las alarmas. El museo es propiedad del Estado, pero la gestión corresponde a la Junta. Tanto el Ejecutivo Autonómico como la delegación del Gobierno se culpan entre sí de lo sucedido. El resultado, medio millón de euros y un valor patrimonial enorme en esas monedas de las que no se sabe nada.
Y en los deportes, hoy comienzan las semifinales de la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo hacen con el partido de ida entre París Saint-Germain y Bayern Múnich a las 9 en el Parque de los Príncipes. Y lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones. Mañana es el Atlético de Madrid-Arsenal. Es duda Lookman porque ha confirmado Simeone que sigue con molestias. En los ingleses es baja Havertz y el Cholo afronta así la semifinal.
Sinceramente, presión no. La responsabilidad sí es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí, hay una ilusión especial.
No sé si en su caso es una oportunidad de cerrar una herida con la Champions.
Yo creo que no nos debe nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran, y para eso hay que trabajar y buscarlas, y que obviamente esa diosa fortuna también esté de tu lado.
Foco de atención también el Mutua Madrid Open, porque está a punto de comenzar el partido de Rafa Jodar en octavos de final, Ángel García.
De hecho, termina el calentamiento de Rafa Jodar, el madrileño de 19 años que está conquistando al tenis mundial y que busca mañana los cuartos de final. Lo hace ante un checo, Vítor Priva, que nadie esperaba aquí, número 88 del mundo, y eso sí, lo hace sabiendo que mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, espera en cuartos de final Jannik Sinner, que ha vuelto a hablar maravillas de Rafa Jodar. Mañana el partidazo que todo el mundo espera, pero antes hay que ganar a Copriva.
En marcha está también la etapa prólogo del Tour de Romandía con Pogacar. Ha fallecido un histórico del baloncesto español, Moncho Monsalve, y en la Euroliga comienza la serie de cuartos de final al mejor de 5 entre Valencia Basket y Panathinaikos a las 9 menos cuarto.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 25 grados en Cibeles. Tenemos por delante una tarde con cielos nublados y algún chubasco a última hora, preludio de lo que nos espera mañana. Miércoles de alerta naranja en Madrid capital y zona de Henares y alerta amarilla en el resto por lluvias y tormentas, en algún caso con granizo. Las máximas no van a pasar de los 20. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Perales del Río sentido A4 está cortando a esta hora 3 de los 4 carriles. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. En la M40 Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5, Vicálvaro A3 y Mercamadrid dirección A42. Más Madrid ha presentado una batería de medidas para abaratar el precio de la vivienda, entre ellas que la protección de los pisos públicos sea indefinida. Escucha la tarde.
Hace justo un año, a las 12:30 de la mañana, España hizo un gesto muy antiguo: mirar al techo.
Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AD Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despiertos cada
mañana. A las 12 y 33 de esta mañana
nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde
pendiente de tres hijos.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
Que no podemos acceder a la receta electrónica, no podemos dispensarnos.
Primero pensamos, ¿se habrán ido los plomos? Luego todos miramos inmediatamente el móvil, después el router, después la calle. Y entonces entendimos que no era nuestra casa, que no era nuestro ordenador, que era todo el país. Los semáforos dejaron de funcionar. Los trenes se quedaron quietos como animales dormidos en mitad de la vía. En el metro hubo gente caminando por los túneles. En los hospitales se encendieron los grupos electrógenos. Y volvimos al papel, al bolígrafo y a la letra rápida de urgencia. Y mientras tanto, muchos padres intentaban llegar al colegio de sus hijos.
Ahí tengo las niñas separadas en los colegios. Mi marido está intentando llegar a por una y yo a por otra.
Sin poder llamar, sin saber si las clases seguían, sin transporte, claro, con esa angustia tan sencilla y tan enorme. Tengo que llegar como sea. En los bares se apagaron las cafeteras, murieron los datáfonos y de pronto pagar en metálico pareció una tecnología futurista.
Venía en el metro ahí en Callao y nada, se ha cortado la luz, de repente se ha ido. Pensaba que era un apagón así puntual, pero no. Nos ha dicho el maquinista que no había electricidad en catenaria. Yo he tenido suerte y he podido salir en la estación, pero hay gente que se ha quedado en lo que es el túnel.
Aquel 28 de abril descubrimos algo incómodo, que nuestra vida tan moderna, tan digital, tan lista, tiene un talón de Aquiles con forma de enchufe. Fue un día en el que vimos a mucha gente alrededor de la radio de un coche escuchando este programa.
Pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno, ellos van pasando sus controles y un pasajero...
Vecinos que no se conocían compartiendo una voz, un transistor en un coche, en una tienda, en una ventana. Cuando falló internet, cuando falló el móvil, cuando falló casi todo, quedó la radio. Y esa es una de las lecciones. La luz volvió horas después, de madrugada, en muchos lugares, pero aquel día nos recordó que un país no solamente necesita electricidad, también necesita información fiable cuando todo se apaga. Pues la causa del apagón fue un problema de sobretensión. Es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha. Pero el por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso en aquella mañana soleada de baja demanda y alta aportación renovable, continúa enfrentando un año después al operador del sistema, a Red Eléctrica y a las compañías eléctricas. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son las versiones de lo sucedido?
Bueno, tenemos varias, ¿no? Primero, la investigación del propio gobierno. El comité formado en el Ministerio de Transición Ecológica dice que aquel día faltaron capacidades de control de tensión, y eso fue o bien porque no estaban bien programadas, que es una tarea de la operadora de Red Eléctrica, o bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma, que es competencia de las empresas, o una combinación de ambas.
Luego tenemos el informe de Red Eléctrica, que dice que la programación de energía para ese 28 de abril era la correcta y que el apagón se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión no hubieran incumplido.
Y tenemos también, Pilar, lo que dicen las empresas eléctricas. Aseguran que Red Eléctrica, la operadora, no activó los recursos disponibles para evitar esas fluctuaciones que supuestamente se habían registrado antes del apagón y que la capacidad de control de tensión era insuficiente y estaba mal repartida.
Contamos además con el informe de los expertos europeos, que han sido más tibios en las acusaciones y determinaron que el fenómeno clave fue la falta de eficacia del control de tensión.
Y finalmente tenemos la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Habla de un origen multifactorial del apagón tras una serie de desequilibrios en el sistema. Esa comisión tiene abiertos 35 expedientes sancionadores por posibles infracciones. Red Eléctrica o la sociedad que gestiona las centrales nucleares de Almaraz y de Trillo se enfrentan a una infracción muy grave. Y hay compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, Total Energy o Repsol que se enfrentan a una infracción grave. Eso hasta ayer, porque es noticia de las últimas horas. La CNMC ha incoado otro expediente sancionador por infracción muy grave a Iberdrola por su generación nuclear.
Gracias, Araquis. Pues me acompañan a esta hora de la tarde Julio Llorente, Isabel Durán. Julio, Isabel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagináis, imagino que recordaréis perfectamente qué es lo que estabais haciendo hace un año cuando llegó el momento del apagón, que todos decíamos, vamos a ver qué le pasa al ordenador que no va. Si sí. Os pilló trabajando, a mí me pilló trabajando, claro.
A mí me pilló también trabajando. En un primer momento pensábamos, supongo que como todos, que era un apagón que afectaba al edificio en el que estábamos. Y luego, conforme íbamos hablando con unos y con otros, nos dábamos cuenta de que era un problema generalizado. Tardamos algo así como media hora, 45 minutos, no sé si en vuestro caso fue igual, en concluir que era un apagón generalizado, que afectaba a toda España. Lo inconcebible se produjo. Para nosotros era inconcebible un apagón que afectase a todo un país. Y es que...
Todo un país y de tantísimas horas, además, ¿eh? Que hubo gente que no recuperó la luz hasta la madrugada.
Y esa es una de las señas características de este tiempo que vivimos. Lo que antes considerábamos inconcebible, por impropio de un país civilizado, termina produciéndose.
Bueno, pues a mí me pilló a punto de coger un ascensor... Gracias a que el portero del edificio vino corriendo, no cojas. Y yo iba a ver a mi madre y entonces, afortunadamente, mi madre había salido y estaba justo al lado. Entonces se fue, como decís bien, todos, se fue la luz, empezó todo el barrio a hablar unos con otros, no se podía pagar el café que te estabas tomando. Entonces yo me fui corriendo a casa de una tía mía a coger una radio a pilas. Y ahí fue cuando me conecté a la COPE y decía, menos mal que tiene radio a pilas. Desde entonces la compré, como muchos españoles, y coincido totalmente con lo que estabais diciendo. Vamos a ver. El milagro verde energético español era un bulo. Éramos un paraíso, el paraíso de las renovables. Nunca en España, en Europa, porque fue España y Portugal y parte del sur de Francia. Sánchez compareció 6 horas después, así, tan contento. Y lo primero de lo que advertía era de que para que todos vigilemos la seguridad, lo único que tenemos que hacer caso es al relato oficial. Relato oficial al que él culpó, dijo, insinuó varias veces, esto es una cosa de un ataque de ciberseguridad, estoy hablando con los socios. Claro, entonces culpó a todo el mundo, porque después culpó a las operadoras privadas, culpó a las nucleares, culpó a todo menos la verdad. La ideología sectaria de este gobierno provocó un apagón que causó 6 muertos ese día constatados, ¿no? 24 horas más tarde, todos los expertos anunciaron que el problema era por el mix energético. Ya 24 horas después, y el gobierno no ha hecho más que mentir desde entonces. España es un bulo en manos de Sánchez.
Bueno, ¿cómo es posible que un año después no esté clara la responsabilidad de un episodio tan grave como fue el apagón? Es la pregunta que me hago y la pregunta que voy a formular a continuación a Jorge Sanz, que es consultor y experto en energía. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Esto cómo se explica? ¿Por qué un año después no se han podido depurar responsabilidades? Porque no sabemos realmente de quién fue la culpa, quién falló para que se produjera un apagón de esta magnitud.
Bueno, primero te cuento lo que sabemos. Lo que sabemos es que hubo un problema de sobretensión. Este problema de sobretensión, que no fue ese día exclusivamente, llevábamos varias semanas ya con ese problema, pues eso dio lugar a una desconexión masiva de instalaciones de generación que se desconectan precisamente para protegerse. Entonces, al desconectarse de golpe la generación, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En la electricidad tiene que haber un equilibrio instantáneo entre oferta y demanda. Y al producirse ese desequilibrio, cae la frecuencia y fue de tal magnitud. Llegamos al cero absoluto, es decir, Red Eléctrica fue incapaz de recuperar el sistema. Nos quedamos sin luz en la península y en parte del sur de Francia. Se salvaron las Islas Baleares pues porque se desconectaron a tiempo y porque tenían ciclos combinados conectados. Creo que hay 3 factores críticos, respondiendo a tu pregunta de dónde está el origen. Hay 3 factores críticos que explican la vulnerabilidad ese día. Uno, pues lo sabemos todos ya, el mix de generación queda claramente arriesgado, exceso de renovables, poca nuclear y poco gas. Luego hubo una serie de decisiones desafortunadas de Red Eléctrica que pretendía controlar la tensión y al final pues fueron un obstáculo para el control de la frecuencia, en concreto una interconexión con Francia que la gestionó en corriente continua en lugar de corriente alterna y además la puso a exportar y eso fue una mala decisión. Y luego hubo un problema con la normativa y es que no estaba preparada para la alta penetración de renovables que teníamos en ese momento. En concreto, pues se permitía que las renovables se conectaran y desconectaran de golpe y eso producía bandazos en la tensión. Y luego no había una normativa que obligara a las renovables a dar control de tensión dinámico. Daban control de tensión fijo, pero no dinámico. Y básicamente esos son los factores que, si hubiéramos controlado desde el principio, pues posiblemente habríamos evitado el apagón.
Jorge, el caso es que desde el gobierno se empeñan en decir que no fue culpa de las renovables, pero lo que hemos visto es que desde el día precisamente del apagón el mix energético ya no se configura de la misma manera, ¿no? El nuevo reparto da más peso a tecnologías como el gas y la hidráulica en detrimento de la fotovoltaica, por ejemplo.
Efectivamente, bueno, las renovables nunca serían el problema.
Es la falta de tensión,
fue,
¿no?
Fue la mala gestión de las renovables. El que tengamos renovables no es un problema si se gestionan bien, lo más que se gestionaron más. Entonces, como dices, desde ese día ha habido cambios importantes precisamente para que no vuelva a ocurrir. Hoy en día tenemos más capacidad renovable y no tenemos problema. ¿Y por qué no tenemos problema? Porque lo estamos haciendo mejor que lo hicimos hace un año. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues Red Eléctrica, desde el día siguiente al del apagón, cambió el mix de generación. Ahora lo que hace es que saca del programa las renovables que han entrado vía mercado y las sustituye por nucleares y por gas cada vez que considera que el mix es desequilibrado. Entonces ahora tenemos un mix de generación más prudente, que es básico. Esto da lugar a un sobrecoste, que es este que se llama de operación reforzada, que según nuestros cálculos pues estamos ya en 1.500 millones de euros desde abril hasta el 31 de marzo de este año. Y luego lo segundo es la normativa, es que se ha cambiado. Se permite que las renovables se conecten y se desconecten de golpe a la red. Ahora, para hacerlo, para conectar el 100% de su capacidad, tienen que hacerlo de forma progresiva a lo largo de un periodo de tiempo predeterminado. Entonces, como la entrada y la salida es suave, eso permite que la generación síncrona, o sea, las nucleares y los ciclos combinados, estabilicen esas bajadas y subidas de tensión que se producían cada vez que se conectaban y desconectaban las renovables. Y por último, pues se ha creado un mecanismo para que las propias renovables puedan contribuir al control de tensión. Tienen que hacer unas pruebas, Red Eléctrica tiene que autorizarlo, y una vez que pasen las pruebas, pues tendremos más instalaciones de generación preparadas para dar este servicio.
Jorge, gracias a conversaciones que se han filtrado en las últimas semanas, hemos conocido que la inestabilidad del sistema eléctrico no fue un fenómeno sobrevenido ni imprevisible, que al menos 3 meses antes, Red Eléctrica conocía que podíamos tener un colapso, como sucedió el pasado 28 de abril. Vamos a escuchar una recreación de esas conversaciones que mantuvieron operadores de Red Eléctrica de Sevilla 21 días antes del apagón. Reconocen la gravedad de la situación.
Tenemos un problemón con las tensiones. Tenemos un problemón brutal. Está todo súper bajo. Tenéis que ayudarnos.
El problema es que está, pues eso, oscilando.
¿No podéis hacer nada más?
No, sí, pero con mucho tiento.
Estoy por debajo de los límites de explotación directamente, ¿sabes?
Vale, sí.
En Sevilla y toda la provincia.
Ya veían, ¿sabes?, 3 meses antes que la situación no era normal. ¿Se pudo evitar el apagón, Jorge?
Llevaban semanas con este problema. Entonces, en la medida en que no es la primera vez que te ocurre, evidentemente el operador del sistema tendría que haber tenido instrumentos preparados para esto. O sea, era irresponsable tener un mix de generación desequilibrado cuando llevabas meses con problemas de tensión. Por eso, Pilar, yo creo que va a ser muy difícil que Red Eléctrica quede exculpada del procedimiento sancionador, porque es que además es que la ley le asigna la responsabilidad de garantizar el suministro máxime sabiendo que ya estaba ocurriendo. Y encima, en el expediente que ha incoado la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a raíz del apagón, pues que la señala, le ha imputado una sanción muy grave por haber gestionado más los servicios de ajuste, por haberlos gestionado mal, con riesgo para el sistema y para terceros. Con lo cual, yo creo que Red Eléctrica lo tiene muy complicado, aparte de los audios, que no los audios que acabamos de escuchar no le favorecen en nada. Aquí la cuestión es en qué medida son también responsables las empresas generadoras. Uh-huh. Red Eléctrica dice que no contribuyeron, que no dieron el servicio que se esperaba. Pero claro, si no dieron el servicio que se esperaba, eran muchas las que no lo dieron y llevaban semanas sin darlo, el supervisor del cumplimiento de ese servicio, que vuelve a ser Red Eléctrica, tenía que haberlo puesto en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para sancionarlas antes del apagón, no después, y no lo hizo, lo cual nos devuelve de nuevo a la responsabilidad de Red Eléctrica. Y en cuanto a lo que ha dicho la CNMC respecto a las empresas privadas, yo diría que la responsabilidad es mucho más difusa, porque ha incoado algunos procedimientos de infracción graves, pero no muy graves. Y si no son muy graves es porque no pusieron en riesgo el suministro. Solo algunas son muy graves. precisamente las que van contra las centrales nucleares. Pero en este caso, en las muy graves, las acusa de incumplimiento en los últimos 2 años por cosas que no tienen nada que ver con el apagón, que es por la forma en la que hacían las ofertas. Entonces, si las únicas sanciones graves o infracciones graves se deben a problemas que ocurrieron hace 2 años por temas no relacionados con el apagón, pues difícilmente terminarán siendo sancionadas. Es que da la impresión de que la CNMC ha sacado del cajón todos los expedientes que tenía en lugar de hacer uno específicamente para el caso del apagón.
El apagón que no se esperaba nadie se produjo en el contexto del cierre de las nucleares en nuestro país. Visto lo visto, ¿tiene sentido seguir con el desmantelamiento de las centrales nucleares previsto por el gobierno en contra de la tendencia de Europa?
Pues claramente no. O sea, las centrales nucleares no emiten CO2 y además son tecnologías síncronas y tienen inercia, es decir, tienen elementos que contribuyen a controlar la tensión y a controlar la frecuencia. Entonces, si algo ha demostrado el apagón es que a corto plazo no podemos sustituir nucleares por renovables. Eso no es posible. Si las cerramos, lo que vamos a terminar consiguiendo es sustituir nucleares por gas, que es el peor de los escenarios, porque lo que importa es la lucha contra el cambio climático. Entonces, el apagón hace resucitar el debate de la extensión de vida de las nucleares y, de nuevo, bueno, pues la pelota está en el tejado del gobierno, que es quien dice que cierran las empresas, pero en realidad las ha asfixiado con impuestos, de manera que van a terminar cerrando porque con el precio no pueden pagar los costes variables de producir. Esta es la realidad.
Pues Jorge Sánchez, consultor y experto en energía. Jorge, te agradecemos muchísimo tu análisis y que hayas estado hoy con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Pilar, y gracias a todos.
Gracias a ti, Jorge. Julio, Isabel, pienso también en las reclamaciones. La falta de un culpable oficial obstaculiza totalmente todo el proceso para pedir una reparación de daños y perjuicios, que además esa reclamación termina hoy, cuando se cumple un año. Hubo fábricas que no lograron arrancar del todo el proceso hasta 6 días después del cero eléctrico, y esto supuso unas pérdidas muy, muy, muy importantes.
Lo que está muy bien articulado por parte de quien no quiere asumir responsabilidades. Claro, si días después ya sabíamos que era culpa de lo que acaba de explicar también nuestro experto, y lo que hace el gobierno es dedicarse a ocultar los audios, que has puesto que te ponen los pelos de punta, que advertían que íbamos a cero. Es decir, el gobierno ignoró unas amenazas de irnos a un apagón total sin precedentes y las ocultó. Entonces, ¿quién es el responsable? Mira, al margen de quien determinará la justicia una por una, hay una responsabilidad política que no se ha pagado ni media en España. Y la judicial, en última instancia, también lo es, porque Red Eléctrica es el cocinero mayor del reino, es el que junta los ingredientes para que la comilona de la luz que nos podemos pegar al encender el interruptor funcione. Las empresas pueden funcionar. Entonces, el responsable es el operador. Luego habrá otras, pero si hoy concluye el plazo, que yo no lo sabía, fíjate tú que bien está tirado, pero yo lo que invito es a la gente a que corra, que ponga las demandas, denuncias o lo que los abogados expertos digan, porque claro que hay una responsabilidad del operador eléctrico y de la ministra de turno, además de las políticas.
Bueno, el operador eléctrico, Red Eléctrica, que ayer sacaba ese documental explicando su teoría del apagón, donde se autoexculpaba totalmente de lo sucedido hace justo un año.
Sí, yo creo que la gran pregunta, no sé si retórica, es si no se ha esclarecido la verdad porque es demasiado compleja, o si se ha ocultado porque es inconfesable, o si se ha ocultado porque implicaría un coste político, o si se ha ocultado porque implicaría, por supuesto, responsabilidades políticas. Yo ya digo que es retórica, porque creo que está bastante claro que la segunda respuesta es la correcta. Al cabo de dos o tres días, como bien ha dicho Isabel, teníamos bastante claro qué había ocurrido. En cualquier caso, no veamos el apagón como un fenómeno aislado. En realidad, el apagón es un epifenómeno. Es un epifenómeno de un fenómeno de una tendencia mucho más profunda, que es la tendencia de España hacia la tercermundización. Las incidencias en los trenes, el precario o precarísimo estado de las carreteras, la precariedad salarial, el apagón, son síntomas de un fenómeno que se llama tercermundización. Cada vez nos parecemos menos a los países de nuestro entorno, cada vez somos más pobres, nuestras infraestructuras son más cuestionables, etcétera, etcétera. Y Esto es a lo que responde el apagón.
Y
es un síntoma de un...
Añádele, Julio, perdóname, es que me parece que lo llevas tan bien traído que a todo ese epifenómeno que la ministra Gesen dirían que es multifactorial. Lo que tenemos que añadir es que al gobierno solo le importa el relato y ocultar la verdad.
Bueno, una de las cosas que vimos con el apagón es que da igual que se vaya la luz, que la radio con pilas siempre va a estar ahí para informarnos y para hacernos compañía. Y otra cosa también, la importancia de llevar dinero en efectivo, porque el día del apagón no funcionaban los datáfonos y nos pilló a muchos sin un euro en el bolsillo. ¿Hemos aprendido la lección? Pues hemos salido a la calle para comprobarlo.
Nada.
20 euros.
Nada, efectivo nada, pagamos con tarjeta.
Poco, 20 euros, pero me gusta llevar siempre.
Poco, uso más la tarjeta, como mucho 40, 50.
Pues como 50 euros o por ahí.
100.
Pues ahora mismo, 50 euros.
Pues muy poco.
Para que no nos robe.
Yo llevo unos 30, 35 euros.
Ah, muy bien, yo llevo 2 euros nada más.
Bueno, por lo menos algo llevan, 20, 30, 40, ¿eh? El Banco de España, con motivo del aniversario del apagón, ha hecho una recomendación, tener en casa entre 70 y 100 euros en efectivo por cada miembro de la familia para poder pagar durante una crisis como la de aquel día. ¿Tiene este dinero la gente en casa? Lo hemos preguntado también en la calle.
¿En casa tiene dinero también en efectivo?
También, pero porque soy vieja.
Poco.
Sí, tenemos, sí.
¿Y por qué?
Porque me gusta tener dinero en efectivo.
Poquito, 400 euros así.
No, normalmente no.
Yo no tengo dinero en efectivo. Debería tener, sé que debería, pero no tengo, ¿no?
No cambia mucho la mentalidad.
Bueno, pues no tenemos mucho dinero en efectivo en el bolsillo y no solemos tener tampoco mucho dinero en efectivo en casa. Salvo, si os hago la pregunta, ¿cuánto llevas en el bolso, Isabel? Confiesa.
Nada, algún centimillo que sobraba de algo.
¿Nada más? ¿No llevas un billete?
No.
Yo llevo 20 euros, porque lo he mirado hace un ratito.
Yo llevaba 6 euros que me he gastado en tabaco.
No llevas nada. Pero que hemos aprendido entonces del apagón.
Absolutamente nada.
Hay que llevarlo, es verdad.
Sí, claro, sí. Decir, pero... la radio con pilas, que está muy bien, pero el efectivo también.
Sí, y además, ¿sabes qué? Acuérdate que nos querían quitar el dinero en efectivo, porque lo que quería la señora Montero, que ahora quiere ir de presidenta de la Junta de Andalucía, era tenernos controlados con las tarjetas de crédito, además de lo que ya nos controlan con Hacienda. Y a partir de ahora, efectivamente, tenemos que llevar dinero en el bolsillo. Yo le pediría alguna chistorra, alguna lechuga de estas a Ábalos y Coldo, a ver si las han dejado por algún lado y vamos y las recogemos.
Pero vamos, yo creo que esto es lo que define al hombre, la perseverancia en el error. El único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Decía, Boecio definía al ser humano como sustancia individual de naturaleza racional. Podemos reformularlo y decir sustancia individual de naturaleza contumaz.
Cómo me gustan las citas,
claro, podemos,
que nos da todas las tardes todo en este programa Julio Llorente.
Damos fe que las hace de memoria, porque
totalmente,
yo tengo
totalmente
que ir a Google. O sea, mi cabeza
sí, esta
ya...
pregunta no estaba preparada, no estaba prevista.
Bueno, pues ¿cómo vivieron el día del apagón los oyentes? Rosa Rosado.
Pues sí, mira, por ejemplo, ¿cómo sobreviviste aquel día sin café en el caso de Lourdes?
Buenas tardes, gente. Lo que peor llevé es que yo entro a trabajar a las 3 de la tarde y, bueno, comí lo que pude, pues en plan frío, que eso me da igual, pero el café me muero. O sea, es que echaba humo sin el café. Pasé mala tarde, sí, pero por el cafetillo. Y ahora ya me he comprado una cocina de estas de fuegos, pequeñita, y la tengo guardadita por si vuelve a pasar. Así que nada, porque el café me muero sin él. Feliz tarde.
Se fue directa a comprarse el camping gas para estar prevenida.
No, claro, hay que tenerlo en casa, el camping gas, las latas de conserva por si acaso, la radio con pilas, la linterna, las velas, todo el kit.
Sí, bueno, y ver el Museo del Prado con luces de emergencia tiene que dar cosilla, ¿eh?
Hola, gente. Pues yo soy guía de turismo en Madrid, estaba en mitad de la visita del Museo del Prado. Con las luces de emergencia medio penumbra, terminé de hacer la visita y al salir, pues nada, ya fue el caos y la locura. Caminando a todas partes, conseguí llegar andando a casa de mis padres porque no había manera de tomar nada, de buses, de nada. Total, unos 15 kilómetros, calculo, caminando.
Sí, fue un día, fue el día de los transistores y de las ampollas, porque anda que no hubo gente que no le quedó más remedio que coger y marcharse andando a casa, claro.
Con lo puesto, con las chanclas o con lo que llevabas, ¿eh?
Y gracias a que no hacía frío o no cayó un granizo sobrevenido.
Y gracias que ocurrió en abril, que el día ya era muy largo, porque anochece esta noche diciendo a las 9 de la noche. Si esto sucede en invierno, hubiera sido otra cosa. Efectivamente. efectivamente.
Un drama.
Efectivamente.
Un drama de
murieron 6-7 personas. Sí. Hubiera sido una situación mucho más grave. Y no la recordaríamos con la gracia esta de que nos encontramos con las terrazas llenas, seguramente.
Sí, y además es que nos pusimos a andar, yo creo que distancias que normalmente nos parecían o nos parecerían imposibles. Pero como no había más remedio.
Bueno, Manuel, nuestro informático aquí en COPE, se marchó desde la radio, que estamos en el centro de Madrid, hasta Villalba. 3 horas y media.
No, claro.
Sí, no sé si son 20 y pico kilómetros, 30 kilómetros.
Otra vez, ¿no?
No sé cómo lo hizo. Pero él suele andar mucho y lo contó. Dice, yo, bueno, pues cogí tranquilamente, como hacía buen día, pim pam a lo Forrest Gump, y allí me planteé, ¿qué haces?
No sabíamos qué iba a pasar, entonces dices, tiro.
No, ni cuánto iba a durar, pero yo me pregunto, y voy a poner un poco de pimienta. ¿Qué pasa en España? Que nada pasa factura a este gobierno, porque fíjate que estamos hablando de un apagón, estamos hablando de fuego, estamos hablando de gente que tuvo que penar, que caminar, que no sé qué, y nada, aquí sigue Sánchez, que cree que va a estar perpetuo.
Bueno, es una víctima del apagón. Él se presenta a sí mismo como víctima del apagón.
Informativo.
Ese es el relato, ¿eh? Ese es el relato.
Bueno, ¿cómo viviste el apagón? Que nos lo cuenten nuestros oyentes a través de notas de voz. ¿En qué teléfono, Rosa?
Anécdotas de supervivencia. 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, igual a ti también te pasa, que tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. ¿Que estarás contento? Bueno, pues hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar. Porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I've been dreaming. Friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine.
Hace unos meses en este programa nos conmovimos con la historia de Leo, el niño sevillano de 12 años que tiene epidermosis bullosa, una enfermedad rara y extremadamente dolorosa, conocida popularmente como piel de mariposa, por la fragilidad extrema de la piel que puede lesionarse con el más mínimo roce. Así lo contaba el propio Leo en la charla que tuve con él.
Moverme bien, comer también las manos, la movilidad de las manos, que las tengo muy dobladas, más bien los dedos los tengo doblados y algunos los tengo pegados a la piel.
¿Te duele? ¿Sientes dolor, Leo?
Pues sí, diariamente.
¿Cómo soportas ese dolor, Leo?
Pues ahí vamos, como un quevero.
Lo más sorprendente es que ese medicamento existe y ya está aprobado en Europa, pero todavía no ha llegado a nuestro país.
Pues me alegraría toda la vida, me quitaría todo el dolor, podría hacer muchas actividades que no puedo hacer, podría jugar con mis amigos como yo quisiera.
Te cambiaría la vida, en definitiva.
Sí, sería un niño sin dolor.
Con una madurez sorprendente, Leo nos contaba que vive con dolor cada día y que ese medicamento podría cambiarle la vida. Sería un niño sin dolor. Un medicamento que se administraba ya en otros países de Europa, pero que todavía no había llegado al nuestro. Hace una semana supimos que la Junta de Andalucía iba a financiar ese medicamento, que se llama Bijuvec, que es muy caro, y que lo iba a traer pronto para 45 pacientes que tienen la variedad más grave de esta enfermedad, en la piel de mariposa, como es el caso de Leo. Bueno, pues ese tratamiento ya está aquí y se lo han empezado a poner a Leo. Lidia Osorio es la madre de este pequeño, es la madre de Leo. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por fin tenéis ya ese tratamiento por el que tanto habéis luchado, Lidia.
Sí, por fin. Parece que no iba a llegar, pero llegó.
Bueno, cuéntanos, Leo, ¿ha empezado ya con el tratamiento? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad. Ha sido una jornada muy larga de esperas y de muchos nervios, pero fue una aplicación segura, sencilla, no sintió nada. Y nada, esperando las 24 horas que ya la han hecho para poder levantar apósitos y ver cómo está lo de ahí abajo. Pero vamos, todavía es muy pronto para ver efecto.
Lidia, ¿cómo es el tratamiento? Porque se tiene que poner en el hospital, ¿no?
Sí. Es un tratamiento tópico. Se reformula lo que es el tratamiento en formato gel.
Uh-huh. Y con él se consigue cerrar las heridas que puedan cicatrizar, ¿no? Que es el problema que tienen los enfermos de piel de mariposa.
Exactamente. Es un virus modificado del herpes en el cual hace que se introduzcan las células y fabriquen el colágeno que ellos no fabrican. Uh-huh. Con lo que se cicatrizan las heridas antes y la puede fortalecer para mantenerla cerrada de 6 meses a 1 año.
Hoy Leo no nos ha podido atender, pero en un vídeo sí ha grabado qué sintió cuando le pusieron el tratamiento.
Esta noche no he podido dormir nada por los nervios y porque no sé si me iba a doler o si iba a estar frío, pero ha sido lo contrario, no he sentido nada, ni me ha dolido, nada.
que no ha sentido nada de nada, dice tu hijo Lidia.
De nada, de nada. Sí, sí, así fue. Así fue. Además decía por la tarde ayer, dice, bueno, pues esto no ha sido para tanto. que no ha sido para tanto. Dice, no, yo me esperaba que iba a ser otra cosa, pero estoy como si nada. Digo, ya, pues importante que no sientan nada.
Eso es,
yo.
Mucho mejor así, que sea efectivo. ¿Cada cuánto tiempo se lo tiene que poner, Lidia?
Una vez a la semana. Uh-huh. La semana que viene tendremos que volver y así sucesivamente.
Bueno, lleva una o dos sesiones, ¿no? Poquito, una creo.
Una. Ayer fue la primera vez.
¿Cuándo se van a notar los efectos?
Eso es lo que me preguntáis mucho, pero eso depende de cada persona, del estado de la herida en la que esté. No te puedo decir. Hay pacientes que lo están usando que han dicho que en un mes han visto ya cerradas algunas heridas. Uh-huh. Pero no sabemos el tamaño que tenían, cómo de crónicas eran, no lo sé.
Esto, en cualquier caso, tarde un poquito más o tarde un poquito menos, es un antes y un después para vosotros y en especial para Leo, que lo que quiere, como le escuchábamos en la charla que tuve con él, Lidia, es no tener dolor y poder ser un niño en definitiva.
Exactamente. Esperemos que los efectos se vean pronto. Que de aquí al verano, ¿no? Que vienen ya las calores y tan malas uh-huh. son para ellos, pueda disfrutar de tener menos apósito y sudar menos y poder ponerse esas camisetas de tiranta que dice que quiere ponerse.
Pues que se las pueda, que se las pueda poner de aquí al verano en breve. Eso querrá decir que el tratamiento empieza a hacer su efecto.
Está funcionando.
Lidia, muchísimas gracias por estar con
a
nosotros. Dale,
siempre.
Dale un beso de nuestra parte a Leo. Y bueno, que vamos a seguir su caso y vamos a seguir viendo cómo cicatrizan sus heridas y cómo se pone esa camiseta de tirantas, como él desea.
Sí, sí. Muchísimas gracias a
Lidia.
Vosotros siempre. Un abrazo.
Pues el tratamiento se ha puesto a Leo y también a otro paciente de Málaga y desde luego es una ventana de esperanza para otros muchos enfermos que ojalá también pronto se puedan beneficiar de esta terapia génica. Vamos con más cosas porque previsiblemente el Pleno del Congreso va a rechazar esta tarde el decreto que prorroga los alquileres que venzan antes de que acabe 2027 y que impide a los propietarios subidas por encima del 2%. Sumar intenta hasta el último minuto forzar una abstención de Junts que salvaría el decreto. El PNV ya ha anunciado que se va a abstener, PP y Vox votarán en contra y la clave, por tanto, es lo que hagan los de Puigdemont. Sumar ha ofrecido bonificaciones a los propietarios y eliminación del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. De momento, no han logrado convencer a Junts. Durante el mes que ha estado en vigor este decreto, cientos de inquilinos han enviado un burofax a sus caseros para solicitar esa prórroga del alquiler. ¿Qué va a pasar ahora si, como se espera, el decreto decae esta tarde? La votación, por cierto, está prevista entre las 8 y las 9 de esta noche. Lo que pase o no pase afecta a 2,5 millones de personas según los cálculos del Gobierno. Matilde Cuena es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, experta en la legislación sobre vivienda. Matilde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Matilde, ¿qué pasa con los alquileres que hayan vencido en el periodo de vigencia del decreto en este mes que ha estado en vigor?
Pues efectivamente, esos alquileres que hayan vencido durante su periodo de vigencia, pues podrán prorrogarse y tener la congelación de actualización que prevé la norma al 2%.
Pero podrán prorrogarse si los inquilinos así se lo han comunicado, se lo han solicitado a sus caseros, a los propietarios de las viviendas, ¿no?
Claro, claro, tienen que darse estas dos circunstancias, la solicitud uh-huh. y que además se produzca el vencimiento dentro del periodo de vigencia del decreto.
Vale, si esta tarde decae el decreto, a partir de ahora ya no se podrá pedir esa prórroga a los caseros.
No se podrá pedir esa prórroga, efectivamente, y tampoco entiendo yo que podrá afectar a los contratos de arrendamiento que no hayan vencido durante el periodo de vigencia del decreto, a pesar de que lo haya solicitado el inquilino.
Todo esto, Matilde, es un lío importante porque hay un factor que es discriminatorio totalmente, ¿no? Unos propietarios que les ha afectado el decreto se ven con esa obligación de, si se lo han solicitado sus inquilinos, tenerles que prorrogar el alquiler. ¿Va a haber muchas reclamaciones, piensas, en los tribunales?
Pues entiendo que sí. Y el problema es que mientras se resuelve esa reclamación, en muchos casos ya se habrá consumido la prórroga.
Claro, en el otro lado están los inquilinos, que ya sabes cómo está el mercado de la vivienda, y lógicamente, si decae el decreto, se esperan grandes subidas de rentas, ¿no? Al quedar ya sin efecto ese tope del 2% de subida en los contratos.
Bueno, habrá que ver las cláusulas de actualización que hay en los contratos, evidentemente. No se tiene uno por qué poner en esa situación. Probablemente si la actualización está en el IPC, pues actualizar con el IPC. Es decir, puede pasar lo que se haya previsto en los contratos, y si los contratos se han extinguido, pues lógicamente el propietario podrá buscar otro inquilino. Lo que es importante poner de relieve es que este tipo de sorpresas vía decreto pues generan muchísima inseguridad en el mercado, y lo que es peor, probablemente muchos que puedan recuperar ahora el uso de la vivienda decidan ya no ponerlo en alquiler. Uh-huh. Y eso sí perjudica a la gente más necesitada, porque disminuimos esa oferta y por lo tanto contribuimos al aumento del precio. Por tanto, estas medidas sorpresa lo que pueden provocar es desproteger a aquellos que precisamente se pretende ayudar.
Pues Matilde Cuena es catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Matilde, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
Pues ante el previsible no al decreto, la vicepresidenta Yolanda Díaz llama directamente a la movilización en las calles.
Un mensaje de esperanza a toda la ciudadanía, no nos vamos a rendir. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social.
¿Cómo veis, Isabel, Julio, este enorme follón jurídico que va a provocar la caída seguramente de este decreto en la votación de esta tarde-noche?
Yo diría que todo esto es muy revelador, que nos revela en el fondo la naturaleza de este gobierno. Primero, su naturaleza puramente cosmética. Decía Isabel antes que este gobierno está entregado al relato. De hecho, es el relato a lo único a lo que presta atención. Nunca se debería haber promulgado este decreto sin contar antes con una mayoría para aprobarlo en el Parlamento. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Se expone a la posibilidad de que decaiga, de que se suprima después, provocando este laberinto legal que has mencionado tú. Después, todo esto revela la esterilidad del gobierno, que no cuenta con una mayoría estable para aprobar absolutamente nada. Este gobierno no puede legislar por el bien común porque no puede legislar en absoluto, porque no tiene una mayoría estable en el Parlamento, porque ha unido a fuerzas que son tan dispares entre sí que no se pueden poner de acuerdo para absolutamente nada. Bueno, solo coinciden en aquello a lo que se oponen.
Y demuestra también el enfrentamiento permanente que tiene con su socio, que
exacto,
es Sumar.
Exacto. Y una última idea, que es que el gobierno desde el principio dijo que la vivienda era una de sus prioridades, una prioridad que afrontaría con la mayor diligencia. Vemos que todo lo que ha hecho a este respecto es pura cosmética, lo que decía al inicio. El gobierno no ha podido, no ha afrontado como debía una cuestión que, si no es la más importante, sí de las más importantes. El gobierno, que no tiene mayoría para hacer absolutamente nada, tampoco ha afrontado esta cuestión.
Bueno, de hecho, el gobierno, cuando llegó al poder en el año 18, la vivienda no era un problema. Hoy es el principal problema. El gobierno, cuando llegó al poder, la luz, pues mira, tenía sus momentos. Ahora resulta que por el apagón nos ha pegado un subidón, porque todo lo pagamos nosotros. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Yolanda Díaz, que encima está de salida porque no la quieren ni los suyos, es un paripé de vergüenza ajena, porque quien ha provocado el gobierno ahora es quien ha provocado el problema, es ahora quien dice que salgamos a la calle. Pero ¿quién va a salir? O sea, que salgan ellos, pero de la Moncloa.
Bueno, pues Expósito en la Linterna nos va a contar la votación de esta tarde. Si no hay sorpresa de última hora, el Congreso rechazará el decreto de prórroga automática de los alquileres. Vuelve por aquí Rosa Rosado, portavoz de los oyentes. Hoy estamos preguntando ¿cómo viviste lo que pasó hace un año? Que vamos, no lo vamos a olvidar en la vida. Es de esos días de ¿qué hacías tú cuando el 11S?
¿Dónde pues,
¿qué
te pilló?
Tú? ¿Dónde te pilló el día del apagón?
Y desde luego, ¿qué país tenemos? Se cae el sistema eléctrico, nos quedamos sin wifi, sin civilización moderna casi. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nos bajamos al bar a ver qué dice el vecino.
Hola, gente. Yo acompañé a mis padres al médico y bajando luego en el coche hacia donde yo vivía, mi padre iba conduciendo y cuando estábamos llegando ya donde vivo yo, dijo mi madre, pues están los semáforos apagados, qué raro. Pues hasta así bajamos y cruzamos todo el centro de Pamplona para llegar a donde vivo yo. Y luego resulta que la gente estaba en la calle, fuimos al bar de abajo de casa, pues ya sabes, España, un país diferente, pues bebiendo unas cervezas, parecía como un apocalipsis, como si viniera el fin del mundo, las noticias hablaban de los rusos, y bueno, fue increíble.
Spain is different.
Es que estaba todo el mundo, claro, en la calle, las terrazas llenas porque los bares estaban a oscuras y había un ambientazo en la calle.
Yo cuando salí de aquí y me volví a casa andando como todos. Aluciné cómo estaba Madrid. La gente, bueno, entre los que estaban intentando llegar a sus casas, claro, nunca habíamos visto tanta gente andando por las calles, pero es que las terrazas estaban, como dice Rosa, abarrotadas.
¿Sabes de gente?
Dices, ¿qué es esto? Y yo decía, ¿pero cómo van a pagar si no llevan efectivo?
Pues yo cogí por la tarde el coche después de estar con mi madre, que empezó a llegar ahí medio barrio, que era como película de barrio, todo el mundo, ¿qué pasa? Y tal. Y el colapso. Para llegar yo no me quedaba otra porque vivo a las afueras, entonces era intentar ir pasando unos otros. Oye, una civilización maravillosa, el ejemplo que dimos, porque al final conseguías pasar y lo que tardabas 15 minutos o 20, tardé hora y cuarto, pero no 5 horas, que era, Madrid estaba colapsado.
Oye, y el momento cuando vino la luz en cada uno de los barrios, vino a una hora diferente, los aplausos como a los sanitarios.
Ay,
en la pandemia,
verdad, cierto.
Todo el barrio aplaudiendo.
Sí.
Y esas paradas del autobús que se veían, no sé si cuando tú paseabas estaban, eran multitudes ahí haciendo colas y hablando todo el mundo y ayudándose.
Oye, que nos cuente la gente cómo lo vivieron también en los pueblos, ¿no? Porque en las grandes ciudades, es verdad, Madrid colapsada, los coches, bueno, dentro de que no había semáforos, había un orden, ¿eh? Iba todo el mundo, todos los conductores con mucha precaución, muy despacito. Y era un caos, pero ordenado. En un pueblo, ¿cómo se vivió el apagón? Porque a lo mejor siguieron jugando al mus o al dominó y pa'lante, ¿no?
Hombre, al mus o al dominó no, pero te aseguro que atascos en la calle no iba a haber.
Claro, atascos no, por eso. ¿Cómo lo vivieron en un pueblo pequeñito? Que nos lo cuenten
también. Y además en el pueblo sí que te fían, no es como Madrid o cualquier otra ciudad que no conoces donde estás, pero ahí seguro que te fían y no les faltó de nada. Lo que pasa que, claro, el miedo lo tienes porque no sabes cuánto va a durar.
Oye, bueno, yo me he hecho una partita de mus, ¿eh?
Lo ves, sabía yo que el mus tenía que salir aquí. ¿Cómo viviste el apagón?
Anécdotas de supervivencia hoy en el 607-15-0602.
Julio Llorente, Isabel Durán, un placer como siempre. Gracias.
Gracias.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Antes, una noticia importante.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
¿Qué regalan?
Si repostamos en sus gasolineras, acumulamos un 10% en el cheque ahorro. Solo por ser socios del club Carrefour.
El 8% habitual más un 2% adicional.
Sí, hasta el 4 de mayo.
Pues sigamos la fiesta. Reposta, reposta.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5.